8 de la noche, 6 minutos. Regresamos en Hora 20 con Catalina Botero, José Félix Laforí, Iván Cancino y Jairo Libreros, hablando de este espectáculo triste que se presentó hoy en el Congreso de la República. Y es importante que los oyentes sepan que quien le grita fascista a el señor Rodríguez, que es la persona que grita asesino a Santrich, no es Santrich, es uno de los de Voces de Paz, y se puede ver en el video que ustedes pueden ver en caracol.com.co. Con lo cual hay muchas personas en redes preguntando si el que usted ha llamado terrorista terminó en el Congreso de la República hoy, doctor Cancino, siendo el pacifista del Congreso, más pacifista que el congresista.
No, puedo estar equivocado, pero la información que yo he tenido la paciencia y la disciplina de tomar antes de hacer manifestaciones públicas, es que también hubo esas manifestaciones de parte de Santrich. Lo que pasa es que después el señor de Voces de Paz es el que se para, lo increpa y lo señala, pero no fue que hubiera una actitud pacifista de Santrich.
Con lo cual el argumento de José Félix, no sé hasta qué punto entonces se valida, porque si usted dice no deberían ir las FARC sino ser representados por Voces de Paz, pero desde ahí también hay una respuesta como la que se obtuvo, pues pregunto si aquí el que se equivocó y puso un nivel de discusión por lo bajo con esos gritos no fue el congresista del Centro Democrático.
No, yo me ratifico en que no. Yo creo que se equivocó el señor Santrich en ir, como se han equivocado en no reconocer, en no tener una posición de más cabeza gacha hasta que asuman sus responsabilidades y puedan entrar en el juego democrático. Mientras ellos sigan provocando sin aceptar responsabilidades reales, sin reparar realmente, sin pedir perdón de verdad, sin pasar por la JEP, pues estos escenarios desafortunadamente pueden repetirse bastante.
Pero fíjese, Diana, que decía Catalina algo que es válido, e incluso después Librero hacía una referencia a propósito del Salvador. Claro, tratar de construir una cultura de la tolerancia no es tan sencillo, pero pasa porque aquellos que agredieron de la manera que lo hicieron a la sociedad como la FARC tengan una actitud humilde, republicana, tranquila, haciéndole entender al resto de los ciudadanos, los 48 millones de colombianos, que no son unos delincuentes, que ellos están dispuestos a rectificar sus vidas. Pero es que el gran problema del acuerdo que se firmó en La Habana es que prácticamente terminaron ellos como si hubieran vencido al Estado colombiano y a la sociedad colombiana. No, los colombianos en términos generales no hemos estado en ninguna guerra, no hemos empuñado ningún arma, no hemos tratado de generar esos irritantes en una sociedad que terminan muchas veces en escenario de conflicto. Por el contrario, son ellos los que agredieron una sociedad y, por supuesto, sectores muy minoritarios de la sociedad terminaron respondiendo. Aquí el ciudadano del común lo que ha tenido es la protección de la fuerza pública y, en consecuencia, deberían de tener una actitud totalmente diferente a la pretendida hoy, que prácticamente lo que tenemos es que pedirle perdón a los guerrilleros y no ellos a la sociedad en términos generales.
No, sin lugar a dudas.
Bueno, más, muchos sectores de la sociedad también tienen que pedir perdón por muchas cosas, ¿no? Eso es lo que se va a ver en la JEP, ¿no?
Los que tengan responsabilidades.
Porque la guerra no es de un solo bando.
No, claro, sí. Los que tengan responsabilidades tienen que asumirlas, sin lugar a dudas. Yo creo, pero el tema que preocupa es que nosotros tenemos que tener en cuenta situaciones que han ocurrido. El doctor Laforí trae a colación algo que hablábamos en el momento que se hacía la presentación de las noticias, y es el nivel de polarización que se vive en un país como El Salvador. En el 92 firmó un proceso de paz, no hubo forma de aplicar los estándares internacionales que en este proceso sí se están aplicando, y fíjese, en estos momentos un sector del frente que está en el gobierno con Salvador Sánchez Herrén, que fue jefe del frente, que tuvo un liderazgo militar muy grande, que tiene investigaciones y responsabilidades muy fuertes en el plano militar, pues en estos momentos en el Congreso, unos se llaman terroristas y los otros fascistas, y han pasado más de 20 años. La situación alarmante en el caso colombiano es que esto apenas empieza, y la situación, yo creo que si no somos capaces nosotros, como dice el doctor Laforí, de ser conscientes que la FARC tiene que tomar una actitud diferente, de manera especial en estos momentos, en donde la confrontación verbal todavía tiene un espacio, hay una campaña presidencial, pero también nosotros como sociedad tenemos que exigir a nuestros servidores públicos un nivel de tolerancia superior superior al que se le exige a cualquier ciudadano, porque yo creo que uno puede descalificar la afirmación del vocero de la paz, sin lugar a dudas es reprochable, pero también uno tiene que tener en cuenta que el servidor público tiene que hacer un esfuerzo superior, no solamente por lo representativo de su figura, sino por la apuesta de país, porque si no entonces vamos a llegar a 20 años como en El Salvador, utilizando términos terrorista, paramilitar, fascista, tal cual como opera en la asamblea medio sin funcionamiento en Venezuela, y ese es un punto que se tiene que trabajar, se tiene que buscar un mecanismo para evitar que estas confrontaciones se den. Aún así, son confrontaciones verbales que van a tener un impacto muy fuerte, ya por lo menos no tenemos ese tipo de confrontación armada en planos completamente diferentes.
Muy bien, si quieren pasemos ahora al fallo de la Corte Constitucional que avaló el blindaje de los acuerdos de paz con las FARC, acto legislativo que es el 02 de 2017, en un día en que se han presentado reacciones de todo tipo frente a la decisión. Fue una decisión que se dice unánime de la Corte para que esos acuerdos deban ser respetados por los tres próximos gobiernos, con lo que los pone al margen de cualquier pretensión de volverlos trizas, como lo sugirió el exministro Fernando Londoño. Sin que se conozca la totalidad del fallo, lo que ha quedado claro para que aquí los constitucionalistas y especialmente Catalina, es que el acuerdo no hace parte de la Constitución, pero su desarrollo puede ingresar a la misma a través de reformas constitucionales o legales. El contenido del acuerdo con las FARC hace parte de una política de Estado que debe respetarse. Deja margen para que las instituciones del Estado hagan los mejores esfuerzos para cumplir lo pactado en el acuerdo final. Y frente a eso, yo sí quisiera como que ahondáramos un poco, porque hasta qué punto no hace parte de la Constitución, pero no puede ser vulnerado, no puede ser cambiado, pero podría ser mejorado. ¿Cómo le puede uno explicar a los oyentes de qué manera blinda el acuerdo y por cuánto tiempo la Corte Constitucional el acuerdo final con las FARC, Catalina?
Pues mire, Diana, aquí se ha hablado de humildad republicana y yo creo que eso fue lo que tuvo la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional hay 9 magistrados que piensan distinto. Estoy segura que hay magistrados que votaron por el sí y estoy segura que hay magistrados que votaron por el no. Pero pusieron a la institucionalidad por encima de esas inclinaciones políticas personales. Es muy importante desde el punto de vista político que esta sentencia haya sido una sentencia adoptada por unanimidad en un país tan fragmentado y tan dividido. Eso es un acto de humildad republicana, como lo decía en la pausa el doctor Lafori. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta sentencia? Lo primero es que efectos concretos de la sentencia. Lo primero es que la sentencia ratifica lo que ya decía el segundo acuerdo, es decir, el acuerdo final. En el primer acuerdo se establecía que lo pactado entraba en bloque a la constitución política. Todo lo pactado, por 2 vías distintas. Gana el no, por el 50.17, no sé qué. Pues. Y se renegocia ese aspecto. Si esto no fue una decisión de la Corte Constitucional, en el acuerdo final ya las FARC con el gobierno colombiano renegociaron ese punto y establecieron que el acuerdo no entraba a la Constitución.
Ya eso estaba claro, pero el uribismo seguía diciendo que era parte del bloque de constitucionalidad.
Pues no, el acuerdo era claro en que no. Y lo que hizo este acto legislativo fue ratificar lo que estaba en el acuerdo, y lo que dijo la Corte Constitucional fue ratificar lo que estaba en el acuerdo, que fue recogido en el acto legislativo, es decir, el acuerdo de paz no entra a la Constitución Política.
Muy bien, ¿qué diferencia hay entre que entre y no entre?
Entonces, no entra a la Constitución Política significa que nosotros, que las autoridades colombianas, que los ciudadanos colombianos, no tenemos por qué estar sometidos a ese acuerdo para todos los efectos, solamente para un efecto y de manera transitoria. Y es para las normas que lo implementen, lo cual es absolutamente razonable. Es decir,
y le da 12 años para que lo haga.
Y dice, usted tiene 12 años, señor Estado, para implementar el acuerdo. Si lo que va a hacer es implementarlo, pues entonces sea consistente con lo que dice el acuerdo. Hágalo de buena fe, haga sus mejores esfuerzos.
En 12 años.
En 12 años. Punto.
A partir de ese momento, ¿qué puede pasar?
Pues a partir de ese momento puede pasar que entonces si no se implementó, se disuelve la fuerza, digamos, normativa jurídica del acuerdo respecto de las normas que intenten, digamos, implementar.
Respecto de las normas, pero no respecto del desarme, no respecto de la parte, digamos, en la que el acuerdo convierte, genera, digamos, el fin del conflicto.
Claro. O un efecto de cosa juzgada, tal vez, ¿no? Yo creo que eso no se podrá revertir, porque si alguien fue a la a Justicia Especial para la Paz, asumió las cargas que establece la ley, recibió unos beneficios...
O sea, si en 12 años se lograra toda la implementación, funcionara la JEP, y en 12 años llega un gobierno y dice, voy a tumbar el acuerdo vía... constituyente o lo que sea, ¿lo puede hacer?
O sea, ¿puede retrotraer los efectos del acuerdo, por ejemplo, de desbaratar la JEP?
Yo
¿sí?
Déjeme, yo hago un par de comentarios sobre lo que dice.
Me parece que no. Me parece que si hay unos hechos cumplidos, hay cosas juzgadas.
No, claro, hay unos temas que son sustantivos y que probablemente no son reversables.
Sí.
Pero evidentemente, como bien lo dice la Corte, esto fue... digamos, una decisión de carácter político más no jurídica. Sí. Para poder incorporarlo, usted tiene que usar los instrumentos legales necesarios para tal propósito. Por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz requirió un acto legislativo. La ley estatutaria le requerirá una ley estatutaria. En fin, las normas tendrán que acomodarse al ordenamiento jurídico colombiano. Y lo que está además diciendo es una cosa que a mí me parece que tiene de largo y de ancho. Habrá cosas que muy seguramente ya están implementadas, como esta que acabo de decir, y habrá otras que no. Por ejemplo, que usted quiere un ejemplo concreto, que hay una frase que la traigo y que me gustaría leerla, del magistrado Guerrero, que dice que, digamos, que gozará de aquí en adelante, ¿no?, un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para... digámoslo, establecer el marco de lo convenido bajo el principio de progresividad. Por ejemplo, en el tema rural, que es un tema pues que para mí es muy sustantivo, 3 millones de hectáreas que eventualmente van al fondo agrario, perfectamente las normas pueden decir, van a alimentarse es con fondos del extranjero o con... tierras que se le incauten al narcotráfico, el horizonte de tiempo puede ser determinada, se va a respetar la propiedad privada. Dicho de otra manera, esos son elementos que de alguna manera ayudan a la construcción de los escenarios que fueron convenidos en La Habana, pero no necesariamente tendrán que hacerse, salvo que haya una ley, unas normas que lo habiliten.
Claro, pero habrá 12 años precisamente para generar esa normatividad que garantice implementar y cumplir.
Y la progresividad, de pronto en 12 años no hay la plata o la tierra del narcotráfico para las 3 millones de hectáreas.
¿Qué les dice a los panelistas que haya sido una decisión unánime? Porque Catalina decía, la importancia de la unanimidad en esa decisión es fundamental. O sea, tiene un mensaje muy claro. ¿Cuál es para usted, doctor Cancino?
Bueno, el mensaje incluso venía una ponencia del doctor Guerrero que le ponía unos peros a 3 puntos. En el debate interno de la sala debió llegarse a un consenso que lo convenció a él y a de pronto a otras personas de blindar el acuerdo o de ratificar lo que decía el acuerdo, porque al fin y al cabo eso está estipulado en la parte final de los 3 periodos. Yo sí lo veo como un mensaje de respaldo precisamente a ese acuerdo. Que me guste, no me gusta. Yo no lo veo tanto como un tema de humildad republicana o de humildad democrática. A mí me parece que es una equivocación también, y yo sigo sosteniendo que lo que se hizo después de hacer una modificación al acuerdo fue desconocer una voluntad popular. Y yo también creo, desde el punto de vista jurídico y político, que sí se puede desblindar lo que hizo la Corte Constitucional y hay mecanismos populares pues para hacerlo.
Sobre eso quería hablar, porque ya han planteado los del Centro Democrático, de partido del cual usted dice que no es sino de Cambio Radical, pero suena del otro lado. Bueno, ya no sabemos.
Carne no tengo.
No, dicen que es el enlace, así lo iba a presentar hoy. Entonces, quería de alguna manera preguntar si los ciudadanos podrían desmontar los acuerdos vía referendo, que es una apuesta del Centro Democrático.
O Asamblea Constituyente. O el Congreso nuevo, claro. Formular otro acto legislativo, claro. Y puede, obviamente, quitarse. Ahora, que tiene una fortaleza mucho más grande, que se vuelve más difícil, claro, pero no es imposible... hacer un desconocimiento. Yo nunca he sido partidario de esa palabra de volver trizas, porque eso es un término ahí sí para mí muy agresivo, pero sí se puede, por supuesto, retrotraer muchas cosas con algunos puntos que la misma ley.
Entonces, los abogados dicen una cosa evidente, las cosas se deshacen
de la misma manera que se hace.
Sin duda, es más, Diana, hay que tener en cuenta algo. Estamos hablando de un horizonte de 12 años, que en términos políticos estamos hablando de dos generaciones diferentes que van a tener la oportunidad de llegar a ocupar cargos de alta instancia. Personas como las que nos acompañan, que están haciendo aquí, escuchando y haciendo sus pinos periodísticos, muy seguramente en 12 años son los que están aquí sentados discutiendo o conduciendo el debate. Ese tema hay que tenerlo en cuenta, porque eso va a permitir la renovación. Va a llegar también un momento en que se cambie la postura, o por lo menos el nombre de quienes ocupan los 9 cargos de magistrados en la Corte Constitucional, y es dable que tengan una interpretación diferente. Catalina creo que tiene más experiencia en esto, pero los antecedentes jurisprudenciales...
No, aquí dice José Gregorio Hernández que ese es un blindaje no blindado.
Correcto.
Y que puede ser derogado como toda norma en cualquier momento.
Pero podría ser derogado de todas maneras, incluso, no importa lo que la Corte hubiera dicho, digamos, siempre se puede hacer una reforma constitucional, siempre se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esos son procedimientos democráticos. A mí me parecen absolutamente impertinentes, peligrosos, me parece que traicionan el principio de buena fe. Yo sí creo que el acuerdo se renegoció. Un ejemplo clarísimo es el del bloque de constitucionalidad, clarísimo. Creo que tenemos que mirar para adelante, yo creo que tenemos que reconstruir a este país y dejar abandonado los odios, y sobre todo me parece peligrosísimo desde el punto de vista institucional. Me parece claramente un salto al vacío la Asamblea Nacional Constituyente, pero por supuesto que se puede hacer. Es un mecanismo que está en la Constitución, y por supuesto que quienes consideran que eso es una mejor salida, que nos va a hacer más felices a todos y que va a generar más progreso, pues pueden proponerlo a ver cómo les va. Ojalá no les vaya.
Ahora, fíjese algo, pero...
¿Puede la Corte con este fallo definir, digamos, como una política pública a futuro en estos temas?
Es que lo que ha dicho la Corte es una cosa que viene importante. A la final, el control de constitucionalidad siempre estará en sus manos. Y lo que está diciendo es, señores, ustedes hagan el mejor esfuerzo, actúen de buena fe para
exacto
el cumplimiento.
Exacto.
Si las
rápido
normas que eventualmente lleguen a la Corte puedan contrariar el espíritu, muy seguramente esa Corte, si piensa igual que la actual, puede declarar inexequible. Pero también, como lo acaba de decir el doctor Libreros, eventualmente es otra Corte que tenga un pensamiento diferente sobre el tema en particular, pues puede perfectamente no declarar inexequible, y podrán derogar muchas de las normas que hoy en día rigen para estos temas. Ahora, lo que dice Catalina de la imprudencia, hombre, yo lo que creo es que si hay unas personas que se han incorporado a la vida civil, han tenido una actitud frente a la democracia y la regla de juego de democracia válida. Pongo un caso que siempre lo traigo, el caso de Antonio Navarro. ¿Cuál es la razón para que los actores políticos de su momento vayan a echar para atrás actores que en democracia están actuando de manera transparente?
¿Y han sido leales con la democracia?
Claro, yo creo que eso sería un retroceso innecesario, pero habrá otra serie de cosas donde evidentemente de pronto las cosas las hacen mal. Mire usted el ejemplo de hoy con el tema de Santrich. Vuelvo, vamos otra vez a la constitución de la sala de la JEP. Oye, dicho por los juristas, en el fondo, si eso termina siendo un instrumento perverso de persecución de aquellos que nada tuvieron que ver con el conflicto, ahí lo que se va a incubar es una confrontación ya no solo verbal, sino de otra naturaleza. Tú no le entregas a un actor la justicia para que obre para sus propios intereses. Creo que la justicia tiene que ser ciega. Al parecer no lo fue en la escogencia de los magistrados de la JEP.
En aras de ese tema, y antes de que sí se me pase dentro de la lealtad, le escribí directamente a Edward, que no había podido comunicarme con él, y él me acaba de contestar que él no percibió ningún improperio por parte del señor Santrich, que fue por parte de los representantes de Voces por la Paz. Entonces, me autorizó también a decirlo por este medio. Sí, señor.
Con lo cual, él fue el que insultó a Santrich, pues que le gritó asesino, y quienes responden son los integrantes de Voces de Paz, lo que les acababa de decir.
El orden es al contrario.
Y que fue lo que dice, lo que se ve en el video. El que se levanta atrás y le contesta fascista es un representante de Voces de Paz, con lo cual Santrich no es el que lo hace. Ahora, otra cosa es que a usted le parezca correcto que Eduard le haya dicho asesino a Santrich. Esa ya es la opinión suya, Iván Cancino. Eso sí ya eso es otra cosa.
Correcto no es que me parezca, porque dije se dejó influenciar un poco más allá. Lo que no me parece que haya dicho mentiras. Y también estoy de acuerdo con Jairo en que los servidores públicos tienen que tener en ciertos escenarios un poco más de mesura, porque son el ejemplo. Es decir, yo no puedo caer tan bajo como bajo está Santrich. Yo soy el que estoy en la legalidad, el que siempre he respetado la ley, tengo que dar el ejemplo y no caer en los terrenos del delincuente.
Pregúntele, porque sé que él está ocupado, si se arrepiente y nos cuenta. Si tuviera la oportunidad,
no,
de nuevo.
Hasta ahí así no llego.
Nos hace ese favorcito. Claro que aquí le voy a escribir, porque él sé que está ocupado y no nos va a poder pasar ahorita, pero de todas formas intentémoslo, porque sí valdría la pena preguntarle a Eduardo Rodríguez si él en este momento... Es luego de haberse escuchado a sí mismo, no siente que era otra la forma de actuar frente a lo que lo hizo sentir lo que sintió.
¿Pero Edward le gritaba a Santrich o le gritaba a quien le había...
No, a Santrich.
Sí, así es. Quiero preguntarles ya por último en este tema de la Corte, el mensaje del fallo de la Corte deja sin banderas la campaña de que estaba en el bloque de constitucionalidad, que era imposible, que había que derrotar eso. ¿De qué manera ven ustedes que... ese mensaje de la Corte, dicen, aquí son 12 años, que además quiero preguntarles si les parece suficiente tiempo para esa implementación, ¿qué mensaje en general les llega a ustedes?
Hay una cosa importante, Diana, es que los 12 años los había definido el acto legislativo. El artículo 2 del acto legislativo es el que dice, es una decisión política. El gobierno evalúa que ese es el tiempo que necesita para implementar los acuerdos. Entonces, lo que hace la Corte es decir,
sí,
muy bien,
ese es y hágalo ahí.
Claro.
Okay.
Y lo que muestra esta sentencia, y en eso estoy de acuerdo con lo que decías, es que esto es un proceso increíblemente lento. Esto es simplemente un pasito adicional, en donde la Corte dice, muy bien, avalamos por unanimidad, a pesar de que unos hubieran querido ir más allá y hablar de acuerdos especiales humanitarios, y otros más bien hubieran querido decir que no, que esto... se ponen de acuerdo en lo mínimo. Si yo fuera magistrada de la Corte Constitucional, a ese comunicado de prensa le añadiría dos páginas de por qué no hay sustitución de la Constitución. No tiene que decir nada.
Por eso era la pregunta que le hacía. ¿Por qué no hay sustitución de la Constitución? Para que le quede claro a la gente. No hace parte del bloque, pero sí tiene una condición especial por 12 años.
Que lo que quiere decir es, señor legislador, señor ejecutivo, señores alcaldes, trabajen.
Listo.
Cuando lo hagan implementando el acuerdo, sean consistentes con el acuerdo de conformidad con el principio de buena fe. Y luego nos volvemos a ver en las Cortes,
en caso de que.
Iván Cancino.
Sí, digamos que los temas de la campaña política van a seguir girando en torno al contenido del acuerdo, y hoy lo vimos, José Gregorio Hernández, varios miembros del Centro Democrático, otros voceros del No, han reaccionado en el sentido de decir que ese acuerdo no está blindado y por lo tanto va a seguir siendo un factor político. De la misma manera vimos al presidente Santos increpar en un momento inadecuado y frente a lo que no debía al representante a la Cámara, Rodrigo Lara, quien no ha hecho absolutamente nada diferente a ejercer su función de presidente, ha abierto las sesiones en el tiempo que es, en la hora que es, y lo que pasa es que las personas no van a discutir. Entonces, también hay que mostrar eso, que esa posición también ególatra y dominante que presentó hoy el presidente Santos frente al presidente de la Cámara, tampoco es tan buena, pero demuestra que todavía tiene un tufo político el pronunciamiento de la Corte.
Hay un tema que lo... y su referencia,
José Félix,
el doctor Cancino, que vale la pena volver a otra colación. Es que el problema, Catalina, es que a la final el pueblo se pronunció y dijo no. Eso,
pero es lo que dice Catalina, que hubo una renegociación del acuerdo.
Pero dijo no. Y eso no fue refrendado. Y simplemente usó la puerta de atrás del Congreso
tal cual
para refrendar lo que no era refrendable. Ese es el gran problema. Es que la democracia exige también no solamente una forma, sino también un contenido, que es lo que le da plena vigencia. Y cuando usted desafía eso, pues obviamente termina teniendo pues un acuerdo que está viciado de legitimidad. Ese es el tema de fondo. Por eso la discusión que todavía tenemos desde el Centro Democrático, cuando impugnamos creo que con razón, el acuerdo de La Habana. Ahora, lo que vienen son las decisiones que ha venido tomando la Corte Constitucional, que le han dado piso, y sobre ellas tendremos que trabajar en el marco de aquellos instrumentos que la propia Constitución establece para derogar, modificar, cambiar aquellas cosas que en el fondo terminen por afectar a la sociedad en su conjunto.
Noticia deportiva, ya regresamos. Esto es Hora 20.